El Golfo de Fonseca se encuentra ubicado entre El Salvador, Nicaragua y Honduras, en pleno Océano Pacífico. Sus habitantes se dedican fundamentalmente a la actividad pesquera y camaronera. Sus orillas están salpicadas de pequeños pueblecitos y sus problemáticas son comunes en los tres países. Pero la supervivencia de ese ecosistema está en peligro. La pesca ha disminuido de un tiempo para acá por varias razones. Según los pescadores, es especialmente grave la contaminación, pero también ayuda a que la situación se agrave la escasez de lluvias a causa del fenómeno del Niño y la sobreexplotación de los recursos. Además, la desertificación y la hambruna son una amenaza constante, a pesar de la gran riqueza natural que en principio guardan esas verdes tierras. En la zona operan empresas españolas de conservas, Calvo y Pescanova, que reciben las críticas de la población local. Las acusan de favorecer la pesca indiscriminada y de verter residuos al Golfo de Fonseca. Los pescadores locales aseguran que están muy preocupados porque temen que en un par de años ya no quede pesca en estas aguas. También apuntan con el dedo a las plantaciones de maní, caña de azúcar, melón y maíz a orillas de los estuarios, ya que los representantes de las cooperativas de pesca artesanal están convencidos de que los pesticidas que se emplean en estas plantaciones terminan filtrados a las aguas del Golfo. La Asociación Gallega de Reporteros Solidarios, Agareso, estuvo en la zona. Nos ofrecen la entrevista a Eva Alonso.
El Golfo de Fonseca está amenazado de muerte. ¿Es así?
Para ellos sí. Piensa que esta gente vive gracias a la pesca. Entonces, a lo que les salen los frutos del Golfo de Fonseca. Y últimamente estaban teniendo muy pocos productos, o sea, pescaban muy pocos, las redes volvían vacías en sus barcos, y entonces nos pedían por todos los medios que les ayudásemos intentando averiguar qué es lo que pasaba, porque ellos tenían aludían a diferentes causas, pero no sabían realmente cuál era el motivo de esa falta de pesca. Se hablaba de un sobrecalentamiento de las aguas, se hablaba del efecto Niño, se hablaba de contaminación de las aguas debido a las grandes plantaciones de maní y de caña de azúcar que había pegadas al Golfo. Se hablaba de una sobreexplotación. Se hablaba de diferentes aspectos y diferentes causas, pero ninguno de ellos, en todos coincidían en los tres países que estuvimos y con los pescadores con los que hablamos, coincidían en que no sabían cuál era el problema. Y entonces nos pedían que desde aquí, desde el primer mundo, le dijéramos: queremos que los investigadores de allí vengan y averigüen qué le está pasando a nuestras aguas y por qué cada vez las redes vienen más vacías.
Y a día de hoy, muchos meses después, ¿sabemos ya algo?
Nosotros nos trajimos agua de allí del Golfo y se intentó analizar aquí, porque ellos dicen que la llevaron a analizar, pero que los investigadores de allí que no supieron dar con el problema. Entonces, ahora mismo hemos traído agua, esa agua la hemos pasado la hemos llevado a unos laboratorios, y realmente, como no he llevado yo el tema, no sé cómo está ahora mismo. Pero sí que nos han pedido ayuda y sí que realmente lo comprobamos que tenían ese problema. De venir las redes con camarón llenas a pescar, estar todo el día pescando y pescar un kilo de camarón.
Ya. Tienes que explicar lo que es el efecto Niño.
El efecto Niño, pues, es las corrientes que hay que vienen del sur y suben, y hay un calentamiento de las aguas debido a esa corriente, ¿no? No te sabría explicar en términos marinos,
bueno,
pero es
que todo el mundo,
exactamente, es una corriente que viene del sur, sube hacia el norte, y es una época del año, y eso provoca un calentamiento de las aguas.
Para los millones de personas que nos pueden estar escuchando ahora mismo por internet en todo el planeta y que no conocen de primera mano cómo es el Golfo, ¿cómo es el Golfo?
Pues el Golfo es un entrante de agua en la tierra, digamos, está recogida y está rodeada por los tres países, por terreno de los pueblos de los tres países, de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Tiene islas en medio, entonces es una zona, después a las orillas, está conformada por un bosque salado, que es el bosque de mangle, que ahí es donde se criaba la larva del camarón, que poco a poco se ha ido deteriorando y ahora realmente la larva de camarón la hacen en laboratorios. Las grandes camaroneras de empresas gallegas, como puede ser Pescanova, que tiene extensiones de camaroneras enormes, porque se cría muy bien allí el camarón, lo crían hacen la larva en laboratorios, porque en el mangle cada vez hay menos. Una porque se ha cortado, otra porque no se cuida, y otra porque supone mucho más esfuerzo. Quitar el mangle del bosque de manglar, el camarón, que recogerlo de un laboratorio.
¿Cómo está el golfo de cuidado o de descuidado?
Bien, es un entorno natural muy bonito, pero está bastante estropeado, digamos, por el efecto del ser humano, ¿no? Uh-huh. Se tiran muchísimos plásticos. Nosotros, de hecho, nos llevaron las ONGs contrapartes que estaban, con las que estuvimos trabajando allí. Nos llevaron a hacer un circuito por el Golfo de Fonseca, y donde desembocan los ríos en el Golfo se veía toda la basura que recogen de las ciudades esos ríos y desembocan en el Golfo. Entonces era un mar de plástico. Botellas de plástico, papeles, ramas, palos. Bueno, eso no sería menos importante, pero sobre todo mucho plástico.
¿Y hay conciencia? ¿Hay concienciación entre los trabajadores que viven en el Golfo de que eso puede ser lo que precisamente ahogue los recursos naturales y que a la larga o a la postre pueda incluso ahogarle su propia subsistencia económica?
Empieza a verla ahora, ¿eh? Yo creo que eso es un trabajo que está haciendo muy bien Amigos de la Terra, pero no son conscientes, le echan más la culpa a las empresas que están allí instaladas, ¿no? Como sí. Pueden ser empresas gallegas, sí. Que hay allí, pero ellos no asumen parte de la culpa. Solo en alguno de los pueblos que estuvimos, como por ejemplo un pueblo de Nicaragua muy bonito, pequeñito, que se llamaba Potosí, que en ese pueblo sí empezaron a hacer recogidas de basura y quemaban rastrojos, quitaban la porquería de las playas, porque eran playas muy bonitas y estaban llenas de basura. Entonces en ese pueblo empezaron a tener la conciencia y hacían recogidas, quemaban y tenía la playa limpia.
Supongo que se ha hablado de pesca, la gente pensará en pescados, has hablado también de camarones, o sea que sí. También de crustáceos, de marisco. El concepto de que aquí puede ser un artículo de lujo, de extra lujo, como los camarones, ¿allí también lo tienen? ¿O realmente tienen tal riqueza natural que está un poco diferenciado de nuestro concepto español o gallego?
No, vamos a ver, allí el camarón para ellos es pesca habitual, como uh-huh. Aquí pescar, no sé, en un río una trucha, ¿no? Es lo que más hay, eso y luego pescados pequeños, no te sabría decir el nombre porque son nombres muy complicados. Pero sí que es el camarón para ellos, que es el langostino que nosotros uh-huh. Conocemos aquí, es muy habitual. No lo tienen en sus platos porque, bueno, son gente humilde y lo prefieren vender para sacar un dinero. Porque, claro, le da mucho más un kilo de camarón que un kilo de cualquier otro pescado. Ya. Pero no está metido en la dieta como nosotros aquí. Uh-huh. Tenemos el marisco, no. Lo comen en ciertos, pues, determinados restaurantes, políticos y demás. Pero la gente del pueblo lo vende en vez de quedarse con él.
O sea que realmente está muy, muy enfocado a exportación.
No, política local.
¿Política local?
Sí, venta local. Tiene muchos problemas de distribución para exportar y así. Ellos lo que hacen es, los que pescan el camarón lo venden allí en los mercados locales, ¿vale? Y después, los que tienen las grandes camaroneras, esas ya son multinacionales, entonces eso sí que lo exportan. Pero yo te hablo, el pescador que va con su barquita a pescar allí al Golfo, eso lo vende allí en mercados locales. No, exportación para ellos es una palabra desconocidísima.
Era Eva Alonso, de la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios, Agareso.